una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Me queda bien el amor, me dicen, hace juego conmigo, me brilla la mirada, se estrena mi piel, se pinta los ojos, se lava el pelo, nos vemos en el espejo y el alma susurra al oído y sonríe. Me queda bien el amor, canta dentro de mí, revolotean mariposas, se pinta los labios, se deja y se rinde y se tiende a secar al sol. Se esconde en un día nublado, se despereza y empieza a bailar desde temprano. Busca un lugar oscuro, busca la lluvia y se moja, y su humedad se guarda en las piernas de la tarde cuando languidece el sol y se van las sombras que lo enjuician. Me queda bien el amor, me dicen. Y ven, vamos a fantasear y a subirnos en la alfombra de los sueños.
Acabas de escuchar la poesía Me viene bien el amor de María Esther López Aguado de su libro Desde tu piel, una obra compilatoria que se realizó con un fin social cuyo objetivo es apoyar al programa de atención a la comunidad orientado hacia la socialización que atiende niños desamparados en condición de calle o muy vulnerable, maltratados, abandonados o separados de sus familias y que precisamente en esta edición de la FIL se presentó para una firma de libros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto saludarte a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Bienvenido a De Genios a Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través del radio o también, por supuesto, en todo el planeta Tierra a través del podcast UDG Diagonal Podcast Diagonal Genios-Poetas-Locos. Aquí te comparto información relativa a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una entrevista con el Dr. Gatito de Risaterapia. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos presenta el tema Sonríe, tu cerebro te ama. Los tacos gobernadores, el tema que esta semana nos trae la voz del chef Antonio Reina. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña El asco de Horacio Castellanos. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre tiburones, ahora que se dio información sobre el tema en días pasados. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre un interesante tema, la errónea sinonimia entre bienestar animal, protección animal y trato humanitario. En la música en el cine, Batalla sin honor ni humanidad de Tomoyasu Hotei, de la película del mismo nombre, aunque ampliamente conocida en Kill Bill volumen 1. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la exposición que se realiza en la Oficina de Proyectos Culturales, PT, Prueba de Taller, Prácticas Colectivas en la Gráfica Contemporánea, que se realizó exprofeso para rescatar el taller de artes gráficas La Raya, que estuvo operando durante 20 años hasta la llegada del huracán Nora. Así nos lo informó Sayuri Sánchez, curadora de la exposición. En este sentido, Sayuri Sánchez afirmó que la importancia de este taller, que fue un semillero de artistas, radica en su carácter público, pues dijo, este tipo de espacios impulsan a los nuevos talentos. Cabe señalar que el taller La Raya tiene todo para empezar, excepto un espacio y recurso humano, mismo que se perdió en el Centro Cultural Cuale por el paso del huracán Nora. La exposición se puede apreciar en la Oficina de Proyectos Culturales, misma que estará montada hasta febrero de 2024. Otro tema que te quiero comentar es la inauguración de la nueva exhibición del Museo de Historia de Puerto Vallarta, el MUSHI, Iglesias y Peregrinaciones, que están inaugurando justamente a esta hora y en el que se está haciendo un importante esfuerzo por rescatar la historia de Puerto Vallarta a través de este espacio que está a cargo de Carla Moreno. Y bien, antes de escuchar la reseña de Jorge Batiz, quiero compartirte que estoy leyendo Héroes Descalzos de Enrique Pastor Pérez, una intrincada historia ubicada en 1997, donde Edmundo, un arquitecto divorciado con expectativas de pintor, llega a La Habana, una ciudad semidestruida, deteriorada, poblada por seres sin ilusiones ni esperanza, dueños tan solo de una gran pobreza. Ahí busca una mujer que llene sus expectativas, más que sensuales, emocionales. Ahí mismo, Miriam, un estudiante de circo que busca salir a como dé lugar de este sistema que lo suprime y que se siente desesperada ante la situación que vive, ahí se describe la otra cara de Cuba, aquella de mujeres sin inhibiciones, naturales, sin tabús, que el pueblo acepta debido a que ellas han activado la economía. Pero también ahí mismo se entretejen otras historias como la de Emilio el periodista o Roxana la mexicana. La verdad es que en un principio el libro me llamó la atención por su contraportada, el dibujo de una mujer arrodillada semidesnuda que ofrece una mirada llena de dulzura y a la vez de misterio, que me hizo preguntarme en qué piensa. Y en la portada, una balsa con personas huyendo, al parecer de Cuba. Estos dos elementos me animaron a abrir el libro y empezar a leerlo, primero de pie, solo para ojear. Y posteriormente, ya enganchado, me senté a ver qué pasaba con cada uno de los personajes. Héroes Descalzos es un libro muy interesante que, como te decía, te lleva de la mano a los barrios bajos de Cuba, aquellos en los que la pobreza se exude en cada uno de sus edificios. Ahí te describe cómo funciona la economía subterránea que, bajo la mirada esquiva del gobierno, le permite a muchos cubanos sobrevivir el día a día. Héroes Descalzos es una novela que te dará una visión de las entrañas de Cuba, pero también del turismo sexual y de los anhelos de dos seres que buscan escapar de su realidad. Así que si tienes oportunidad de leerlo, no te lo pierdas. Te va a mantener en suspenso y con ganas de seguir leyendo hasta que concluye la narración. Ahora sí, vamos con quien sabe mucho de libros, Jorge Batiz, quien en esta ocasión nos reseña el libro El Asco de Horacio Castellanos. Adelante, Jorge.
Hola, Miguel, un saludo al auditorio. Tuve que ir hasta El Salvador para encontrar una joya, a un escritor fantástico que me tiene muy emocionado. Acabo de terminar su novela. Se trata de El Asco, del escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Una novela espectacular. Una novela que me impresionó desde que inicié a leerla. Me entusiasmó, me enganchó, no pude parar hasta que la terminé. 108 paginitas, pero de una calidad impresionante. Una de las cuestiones que más me llamaron la atención era el título, El Asco, pero el subtítulo, Thomas Bernhard en San Salvador. Thomas Bernhard, un escritor austriaco que es uno de mis grandes favoritos de la literatura universal, fue la causa de que me motivara más a leer esta novela. Y desde que inició, me doy cuenta que era una copia del estilo de Bernhard, y yo supuse que este escritor salvadoreño había adoptado ese estilo para su obra de más de 25-30 novelas. Sin embargo, hacia el final, ya en el epílogo, habla este Horacio Castellanos de que hizo un juego ahí nada más de imitación al estilo de Thomas Bernhard para esta novela, donde hace pedazos a su propia patria, El Salvador. Habla de una patria que da asco en cuanto a su política, su gente y demás, al grado de que fue acusado, fue amenazado de muerte por sus propios compatriotas. Así lo menciona. No pudo ir, después de ser publicada la novela en algunos años, hasta que tomó la decisión de aparecerse en su patria, y ahí justamente al encontrar a los amigos, estos mismos le decían, ¿qué estás haciendo aquí? Te van a matar. Pero fue tal la repercusión de esta novela que él, que cuenta Horacio Castellanos Moya, que en países como Guatemala, México incluso, Costa Rica, le pidieron que hiciera algo parecido, pero de los respectivos países antes mencionados. Escribe sobre el asco en México, sobre el asco en Guatemala o en Costa Rica, le decían. Sin embargo, este escritor, muy intenso, con una prosa deliciosa que se puede leer de un tirón, se negó. Incluso le pidieron a algunos de los salvadoreños con más criterio que hicieran una segunda parte, porque muchos años después la situación en su país estaba peor que cuando la describe. Una obra maravillosa. Tengo que agradecerle públicamente a mi amigo Mario, que fue el que me lo recomendó, porque me hizo pasar un domingo espectacular leyendo esta novela desde que la inicié hasta hace unos minutos que la acabo de terminar, por lo que hoy quiero recomendárselas. El asco, Thomas Bernhard en San Salvador. Tendría que decirles la relación de Thomas Bernhard con la novela, no solamente por el estilo, el que imita a Horacio Castellanos, pero se los voy a dejar de tarea para que la lean, porque se van a dar cuenta hacia el final por qué la aparición de Thomas Bernhard en San Salvador. Una joya, créanme que es una auténtica joya, que está en Random House, para que no se la vayan a perder. El asco, Horacio Castellanos Moya. Les deseo una feliz semana llena de lectura y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante reseña. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y es momento de la voz del chef Antonio Reina, quien nos hablará sobre los tacos gobernador, una historia muy singular de un plato que surgió precisamente, como muchos otros, debido a las necesidades de sorprender a un alto funcionario. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Genios, Poetas y Locos. Hoy les voy a compartir una famosa y rica receta de los tacos gobernador. ¿Qué sabes de los famosos tacos gobernador? Aquí te cuento. Fue en el año 1987 cuando el entonces gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, planeó una visita al restaurante Los Arcos de Mazatlán. Y en el momento en el que el propietario se enteró, quiso sorprenderlo, ya que era un cliente recurrente del lugar. Fue así como se acordó de una plática en la que Labastida le contó que su esposa preparaba unos tacos con machaca de camarón que eran sumamente buenos. El propietario del lugar trabajó con el chef haciendo varias pruebas y hasta que encontraron un gran taco preparado con machaca de camarón, queso y una tortilla de maíz dorada al comal. Llegó el gobernador con toda su comitiva, disfrutaron de una gran comida y cuando preguntó el nombre de los tacos, que hasta en ese momento no lo tenían, se le respondió rápidamente tacos gobernador. Y a partir de ese momento surgió el concepto que sería replicado en todo México e iría evolucionando, sustituyendo el camarón por marlin ahumado, la tortilla de maíz por tortilla de harina y adaptándose a los gustos de cada comensal. Muy bien, pues después de esta bonita historia, vámonos a la cocina porque quiero preparar con todos ustedes estos ricos tacos gobernador. Y para ello les voy a dictar los siguientes ingredientes: 250 gramos de cebolla mediana picada, 20 gramos de ajo picado, 200 gramos de mantequilla, un pimiento rojo, un pimiento verde y un pimiento amarillo fileteados, un tallo de apio fileteados, un kilo de camarón pacotilla, obviamente sin cáscara y desvenado, una pizca de orégano al gusto, un jugo de limón al gusto, un cuarto de queso asadero, sal y pimienta al gusto y tortillas de maíz o de harina según sea su preferencia. Muy bien, aquí tenemos los ingredientes y ahora vámonos al procedimiento. Vamos a comenzar por sofreír los vegetales. Aquí estamos cocinando los vegetales que les mencioné hace poco. Muy bien. Tengo aquí en la cacerola el ajo, la cebolla, los pimientos. Quiero dejar sofreír un poco. Puse un poco de mantequilla, como se lo mencioné en la receta. Ok, ahí van cocinándose. Ya veo que los vegetales se han cristalizado. Vamos muy bien con esta receta. Vamos a colocar los camarones. Yo los camarones, la verdad es que me gusta así como que machacarlos un poco, no ponerlos enteros, sino sí machacarlos para que la cocción sea un poquito más pareja. Oh, escuchen cómo esta sartén, pues bueno, hace ese ruido rico que todos los que cocinamos nos encanta, y cada que preparamos un alimento pues ya lo estamos disfrutando desde mucho antes que esto esté cocinado a la perfección. Ok, esto es música para nosotros los cocineros, esos ruidos, esa forma de escuchar un sofrito. Ok, quiero poner un poquito más de mantequilla para darle también un poquito de sabor, una mantequilla ahí sin que se cocine tanto, porque hay que reconocer que cuando cocinas de más la mantequilla se aleja mucho el sabor que te pueda aportar, se cristaliza de más y ya pasa a ser un sabor un poquito diferente a lo que estamos buscando, ¿no? Ok, aquí ya estamos consiguiendo que tanto los vegetales como el camarón están siendo bien cocinados. Vamos a pasar a agregar el sazón que corresponde, que estamos hablando justamente pues de un poquito de orégano, de un poquito de sal y pimienta. Ya estoy aquí con un rodillo colocando orégano. Uf, qué aroma de este orégano. No cabe duda que siempre el orégano favorece mucho en las recetas de pescados y mariscos. Esto ya está más que rico. Voy a poner en estos momentos un poco de sal y pimienta. Bien. Ahora mismo, como ya está todo esto cocinado, voy a agregar el queso. ¡Qué delicia! ¡Qué cena me voy a dar el día de hoy! Espero que todos ustedes en su casa también hagan esta receta muy rica. Si no te gusta el camarón, lo puedes hacer con pescado, con pollo, con carne, con cerdo. El caso que lleve, de acuerdo a la receta de los tacos gobernador, pues debe llevar un poquito de queso, ¿no? Queso ya le pones el sabor de tu preferencia. Ahí está, listo, quedó perfectamente. Voy a calentar unas tortillas. Estas tortillas que a mí me encantan, las tortillas amarillas de maíz. Y por supuesto que pues esto viene acompañado con el rico guacamole, que ya los preparé desde antes. Y una salsita así como de tomates asados. Esa salsita taquera es buenísima. Está muy bien. Con su permiso, yo voy a disfrutar estos ricos tacos, gobernador. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del chef.
Gracias, chef, por esta interesante historia. Y bueno, ahora vamos a darle un giro a la información que también nos va a dar pie a la entrevista que tendremos más adelante en el siguiente corte. Se trata de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, que nos presenta el tema Sonríe, tu cerebro te ama. Adelante, Perla.
Hola a todos, bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a explorar un tema fascinante que nos lleva al mundo de la sonrisa y la risa y cómo pueden influir en nuestro cerebro y bienestar. Pero antes de profundizar, hagamos un viaje al siglo XIX. Imagina un mundo sin la comprensión de cómo nuestras expresiones faciales pueden revelar nuestras emociones internas. Bueno, en el siglo XIX, el neurólogo y psiquiatra francés, el doctor Guillaume Duchenne, o sea, Guillermo Duchenne, comenzó a explorar este misterio. Su investigación sobre la expresión facial nos llevó a descubrir la sonrisa genuina. No solamente la sonrisa con la que usas los músculos de la boca y medio sonríes porque tienes que quedar bien. No, yo te hablo de la sonrisa genuina, sino también la sonrisa en donde usas los músculos de los ojos como también los de la boca. Duchenne abrió una puerta a la comprensión de cómo nuestras expresiones faciales están conectadas a nuestras emociones. Y curioso, porque se le ha olvidado a la cultura francesa sonreír de manera espontánea. Son pocos los que lo hacen. Y eso te lo digo porque vivo en París. Hay que recordarles a los franceses a sonreír genuinamente, porque de aquí viene el descubrimiento de la sonrisa genuina. Y claro, en países latinoamericanos se nos es mucho más fácil sonreír desde el corazón. Pero bueno, ahora que hemos hablado de la sonrisa y cómo puede reflejar nuestras emociones, pasemos al sistema nervioso. ¿Sabías que una sonrisa puede activar tu sistema nervioso parasimpático? Este sistema es el encargado de relajarnos y traernos serenidad y gozo. Entonces, ¿cómo puedes activarlo? Es simple. Practica la respiración consciente y profunda. Concéntrate en tu respiración y sonríe genuinamente. La próxima vez que te sientas estresado, tenso, intenta esta técnica. Pero en vez de que te esperes hasta que estés tenso, mejor comienza a practicarlo hoy. Notarás cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se aclara. Hablando de sonrisas y risas, ¿alguna vez has oído hablar de la risoterapia? Esta técnica, que ha ganado popularidad en los últimos años, tiene un origen fascinante. La risoterapia se originó en la década de 1960, cuando el médico indio Madan Kataria se dio cuenta del poder curativo de la risa. Fundó el yoga de la risa, que combina ejercicios de respiración con la risa. Esta práctica no solo alivia el estrés, sino que también aumenta la producción de endorfinas, las famosas hormonas de la felicidad. Ahora hablemos de cómo nuestras emociones y percepciones pueden cambiar nuestra estructura cerebral cuando usamos ambos hemisferios cerebrales y operamos desde un estado relajado y amoroso. Nuestro cerebro se adapta y nuestra mente y conciencia evoluciona. Cada emoción que experimentamos nos brinde información valiosa. Observar nuestras reacciones y pensamientos nos permite cambiar nuestras percepciones, nuestras creencias y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con la sociedad. Una emoción no te define, solamente te da información valiosa. Para resumir, somos seres en constante evolución. Y la sonrisa, esa risa, la conciencia de nuestras emociones son herramientas poderosas para mejorar nuestro bienestar. Al observar y aprender de nuestras emociones, podemos cambiar nuestras percepciones, liberarnos de juicios y proyecciones y abrazar la vida con amor y gratitud. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayan encontrado alegría, inspiración y sobre todo, practica la risa y la sonrisa genuina. Hasta la próxima.
Gracias, Perla. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con una persona muy especial que se dedica a realizar una actividad igualmente especial en equipo con un aproximado de 1,000 personas más que se dedican a un tema que es la risaterapia y precisamente la asociación civil se llama Risaterapia, una asociación sin fines de lucro que están comprometidos en ayudar en la reconstrucción del tejido social, compartiendo alegría, acompañando a personas en estados vulnerables y visitando hospitales, casas, hogares para adultos mayores y niños. Y este año estuvieron aquí en Puerto Vallarta por primera vez, donde tuvieron un congreso nacional y bueno, ahí se reunieron determinado número de médicos de la risa, que así es su profesión o su actividad, durante la cual pues compartieron momentos de alegría con la comunidad vallartense. Y por tal motivo tengo aquí en entrevista al doctor Gatito Cucufanda, quien va a platicar con nosotros y que va a ampliarnos mucho sobre el tema de lo que es la risoterapia y por supuesto esta actividad que la verdad es que me pareció muy buena porque me recuerda al famoso payaso este Patch Adams que iba y curaba o al menos le daba mejores momentos de alegría a los niños. Pero vamos a hablar con el doctor Gatito Cucufanda, Guillermo de la Cruz, para que platicamos sobre el tema. ¿Qué tal este Gatito? ¿Cómo estás, doctor Gatito?
Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación para esta entrevista y por todo lo que, pues tú ya lo viste un poquito ahí lo que hacemos y de lo que nos cuentas de Patch Adams y de risaterapia, pues más o menos somos similares, ¿no?
¿Cómo inicia? A ver, empecemos bueno, desde el principio, digamos.
Desde el principio, el mundo genera... No, es cierto. Fíjate que risaterapia inicia con nuestro fundador, que es Andrés Aguilar. Él era payaso, bueno, sigue siendo payaso profesional, pero él hace muchos, muchos años, él estaba en un circo en Estados Unidos. Y de ese circo lo mandan a hacer promoción a un hospital. Llega al hospital y entonces en la habitación, al entrar a una habitación, la mamá así como que no entres. Y al fin payaso se metió. Ya cuando entra a la habitación, había una niña acostadita, una niña muy chiquita, como no sé, 4 a 5 años. Y lo ve y se endereza la niña y le empieza a decir, ¿y tú quién eres? Ah, y Andrés, imagínense lo disfrazado de payaso, con su peluca, con su narizota, con su traje de payaso y todo, zapatotes. Andrés le dice, pues soy el nuevo director de este hospital, y de ahora en adelante todos los doctores van a utilizar este uniforme. Entonces la niña empieza a reír, la niña empieza a carcajearse y a platicar con Andrés. En el mismo momento la mamá empieza a gritar, ¡es un milagro! ¡Es un milagro! Y entonces Andrés pues se saca de onda y la niña voltea y le dice a la mamá, no mamá, no es un milagro, es un payaso. Entonces Andrés pues, obviamente le da risa y se queda con eso. y la mamá le empieza a explicar. La niña estaba en el área de quemados, en el área de cuidados. La niña estaba en shock, había estado en shock por varias semanas, no hablaba, comía muy poco. Entonces, el hecho de que Andrés entrara y la niña empezara a hablar con él, para la mamá era un milagro. Andrés se queda con eso que provoca la nariz roja, el poder mágico de este pedacito de plástico que nosotros nos ponemos en la nariz, que nosotros le llamamos nuestro corazón. Le decimos que traemos el corazón, por eso entramos siempre con el corazón por delante. Andrés se da cuenta del poder mágico, se regresa a México y en 1999 comienza esta aventura con 6 amigos y 24 años después estamos aquí continuando esa labor, alrededor de 1,000 médicos de la risa, un poquito más, en varias ciudades, en 21 ciudades de la República Mexicana, llevando contentura, alegría, ayudando a reconstruir el tejido social en hospitales, en casas hogares, empresas, escuelas, donde nos inviten, en lugares vulnerables, ahí estamos, ¿no? Y algo que nos encanta hacer también es convivir con la comunidad, como lo hicimos el día de ayer aquí en el Malecón.
Oye,
perdón, es que te iba a contar. Patch Adams comenzó hace muchos, muchos años antes de Risaterapia. Patch Adams es amigo de la asociación. De hecho, él nos ha dado talleres también. Nosotros siempre nos capacitamos y Patch Adams nos ha dado talleres también. Entonces, es un gran amigo de la asociación. No es como que empezamos por él, pero sí es un gran aliado de nosotros y nos ha apoyado mucho también.
Oye, me llama mucho la atención, ¿cómo fue que se llegó de una persona a 1,000 médicos de la risa?
Es la magia de la nariz, es que cuando te pones a servir, nuestro lema es servir con alegría y alegrar en el servicio, y te das cuenta qué tan mágico es, porque cuando ves a alguien que lo está haciendo, ves cómo con algo tan simple que es entrar a platicar con las personas que están en los hospitales, porque nosotros no vamos a ver enfermos, nosotros vamos a ver personas que quieren platicar, que quieren jugar, ya sea niños, ya sea adultos. Nosotros simplemente vamos a acompañar, es parte de nuestra misión, acompañar a las personas en estado vulnerable. Entonces, eso se contagia, se ve, lo ves y dices, wow, yo también quiero hacer eso. Entonces, yo creo que por ahí es donde hemos pasado de poquitos a de repente tener demasiados médicos de la risa en diferentes ciudades.
Oye, y para, por ejemplo, ¿que hay una capacitación especial o cómo se prepara una persona o tiene que ser médico? Cuéntame un poco sobre eso, porque me imagino que debes tener cierta, pues, carisma, sangre para poder empatizar con las personas.
Sí, de hecho nosotros decimos que Risaterapia es el lugar de las amistades improbables. No tienes que ser cómico, no tienes que ser payaso, digámoslo así. Nosotros, para hacer esta labor, nosotros tomamos una capacitación de 4 días. Son 36 horas largas, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Estos 4 días están distribuidos en 2 fines de semana, sábado y domingo. Entonces, con esta capacitación, el participante termina aprendiendo herramientas clown hacia la parte hospitalaria, herramientas de improvisación teatral, herramientas de tanatología, herramientas de cierre de ciclo, herramientas de conciencia de grupo, trabajo en el grupo, conciencia de espacio, que precisamente nos ayuda para ubicarnos a donde entramos, ¿no? Que principalmente es en los hospitales. Nosotros, con esta capacitación, no importa cómo seas, porque al final saca tu esencia, la mejor parte de ti. Si tú eres una persona seria, que a lo mejor no le gusta mucho la fiesta o llamar la atención, pero te gusta platicar, a lo mejor tu médico de la risa es así, va a llegar a platicar con las personas. Nosotros no hacemos shows, nosotros no entramos al hospital a hacer un show. Nosotros llegamos a la cama con el paciente y, dependiendo de cómo esté el paciente y cómo esté el familiar, es como empezamos a interactuar. Entonces, puede haber compañeros que sí son muy cómicos, puede haber compañeros que no lo son tanto. Entonces, esa es tu esencia. y tu esencia, tu mejor versión, es la que saca a tu médico de la risa, ¿sí? Eso es lo que realmente vamos ahí encontrando, es que como tú seas, es perfecto para esto. Y además, para ser voluntario, solo tienes que ser mayor de 18 años, tomar la capacitación, pero no importa la edad. Tenemos compañeros de 75 años, bueno, compañeros que ya han partido de más edad. Por eso decimos que es el lugar de las amistades improbables, porque puede haber compañeros de... O sea, tengo a un amigo de 18 años y al mismo tiempo estoy haciendo visita con alguien de 60 años, 70 años y estamos los tres juntos conviviendo.
Oye, tengo también entendido que esto es como un apostolado, ¿no? Que es por meritito gusto de dar, de compartir, de hacer sentir bien a las personas, nada más por el simple hecho de hacerlo.
Sí, sí, esto es un voluntariado. Risaterapia es un voluntariado, nosotros no nos limitamos no nos metemos con la parte de la parte religiosa o ¿cómo se llama? Sí, vayan, nosotros es, no importa la religión, no importa tu estado civil, no importa tu profesión, no importa tus creencias o de género o así, no importa nada de eso. Mientras tú tengas las ganas de hacer labor, todos lo hacemos, ¿sí? Porque aprendemos a respetar nuestras diferencias para poder llegar a un bien mayor, ¿sí? Entonces sí, no nos metemos con, o sea, dentro de risaterapia vemos compañeros de todo tipo, ¿no? De diferentes religiones, creencias políticas y de todo eso. Entonces, pero todos nos respetamos y vamos a nuestra misión, ¿no? Que es llegar a la comunidad y ayudar a aligerar el estrés o a compartir contentura.
Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el impacto que se ha observado que tiene el relajarse, compartir alegría, todas estas actividades que ustedes tienen con particularmente con las personas enfermas o con las personas adultas mayores o incluso con los niños?
Bueno, cuando el reír y el cambiar el chip de un estado, lo voy a llamar depresivo, pero no es depresivo, de un estado, digamos que no tan amable, o sea, cuando a veces está uno cansado y está, porque normalmente si te encuentras dentro del hospital, ¿no? Cansado, apático, sin ganas, para cambiar ese chip con lo que hacemos con la práctica y todo, el simple hecho de reír o de mejorar un poquito el estado de ánimo te ayuda a generar endorfinas, te ayuda a generar serotonina, que esas sustancias químicas del cuerpo que son naturales se convierten en un analgésico natural. Entonces está comprobado científicamente que 5 minutos de risa diarios te da energía para varias horas del día, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho a que el paciente tenga una mejor recuperación. Sí, sí, así es. Nosotros visitamos cada fin de semana los hospitales en las ciudades en donde nos encontramos. Y sí hay mejoras. O sea, de repente sí llegamos a encontrarnos pacientes que duran mucho tiempo, pero a veces cada fin de semana pues son pacientes nuevos, ¿no? Pero sí ayuda mucho en el estado anímico, en el estado de ánimo también de las personas, porque como que el cuerpo empieza a tener más defensas.
Oye, doctor Gatito, ¿y tú desde cuándo estás dedicado a esta actividad?
Yo tengo 12 años en la asociación. Yo empecé en el 2011. Acabo de cumplir 12 años ahora en octubre. Y ahorita, pues, tenemos la fortuna de venir a Vallarta a saludarlos, a compartirles un poquito lo que nosotros hacemos. Y de hecho ya se nos acercaron por ahí varias personas interesadas, entonces sería muy padre que en algún futuro tengamos también un grupo de risoterapia aquí en Vallarta. Sería genial, porque ya nos preguntaron.
Pues sería fantástico. Oye, ¿dónde pueden seguir los pasos de la asociación o las actividades de la asociación? ¿O dónde preguntar? Claro que sí. Cuéntame.
Estamos en Risaterapia MX, en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentran en Risaterapia MX. Facebook e Instagram, ahí nos encuentran, nos pueden preguntar todo y ahí les estaremos compartiendo.
Muy bien, pues ahí está la voz del doctor Gatito Cucufanta, quien nos ha platicado acerca de esta noble labor, que la verdad se me hace muy importante y que seguramente dejará huella en todas aquellas personas con las que pues se tienen contacto, porque a veces nada más hace falta que una persona se acerque y platique contigo para poder desahogarte. A veces lo único que necesitas es hablar, y el que haya personas que se acerquen y generen esa empatía hace la diferencia para que le cambie el día a una persona.
Sí, de hecho muchas de las personas que están, sobre todo los familiares que están acompañando al paciente, a veces nos olvidamos de ellos. A veces todo mundo nos enfocamos en el paciente y se nos olvida que el familiar la está sufriendo también a veces el doble, ¿no? Porque está con la preocupación de quien tienes ahí adentro, no se puede desahogar. Me ha tocado mucho que dicen, es que no quiero llorar porque no quiero que se ponga mal y que no sé qué. Entonces, ahí es donde sirve nuestro apoyo para que se desahoguen, ¿no? Para que platiquen y ahí echarles ánimos también.
Claro, muy bien, doctor Gatito Cucufanda, Guillermo de la Cruz, gracias por platicar con nosotros y estaremos al pendiente de las actividades que realicen en un futuro y pues para saber si vienen aquí a Vallarta otra vez o si se logra abrir un grupo de risaterapia aquí en la ciudad.
Sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Miguel, por la entrevista, muchísimas gracias por la plática, qué gusto saludarte nuevamente y pues bueno, aquí estamos a la orden para cualquier cosa.
Gracias, doctor Gatito, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, es momento de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien en su conciencia animal reflexiona sobre un interesante tema, la errónea sinonimia entre bienestar animal, protección animal y trato humanitario. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Trataré de sintetizar de la manera más elocuente unos artículos hechos por grandes científicos en materia de bienestar animal, como lo es la maestra Patricia Mora Medina, el doctor Daniel Mota Rojas, la doctora María Nelly Cajiao, el doctor Emilio Arch Tirado y el doctor Agustín Orihuela Trujillo, para tratar de aterrizar un tema social crucial actual, que es la sinonimia errónea a los términos de bienestar animal, protección animal y trato humanitario hacia los animales. Y es que la exponencial frecuencia con la cual estamos percibiendo conceptos conexos a la protección de los animales en los diferentes fines como son la compañía, el trabajo, la recreación, su uso en la experimentación o los que nos proporcionan alimentos a través de la radio, televisión y sobre todo las redes sociales o de manera similar en reuniones sociales de profesionistas o hasta familiares ante hechos de maltrato o crueldad en los distintos ámbitos de la sociedad, han llevado a cabo una preocupante utilización indistinta a preceptos como bienestar animal, trato humanitario y proteccionismo. Esto ha provocado que las distintas posiciones ideológicas de la población mayoritariamente lleguen a ser muy subjetivas, demasiado viscerales y que otros actores las tornen sensacionalistas, conduciendo a la confusión y a una preocupante fusión de nociones como maltrato, derechos, libertad, tortura de los animales con condicionantes culturales, filosóficas y religiosas. Y todo esto desde el enfoque netamente humano que alejan a la sociedad de formar un criterio y una opinión informada, oprimidos por los juicios morales y de pasión exacerbada que se termina sintiendo por los animales. El concepto bienestar animal es el más involucrado en su disociación ante los términos como trato humanitario o protección animal, ya que el establecimiento nítido de sus significados no se le ha dado esa vital importancia por parte del área científica y, caso contrario, ha sido bastante difundida su confusión principalmente por activistas pro animal. Y es que bienestar animal es la cúspide de todos los demás términos que hilan hacia abajo, ya que la comprensión de la ciencia del bienestar animal se requiere de manera integral conocimientos sólidos en materia de fisiología, patología, etología, deontología, por lo que la ciencia del bienestar animal estudia al animal por sí mismo y cuál es su respuesta fisiológica, mental o comportamental a los estímulos del entorno y si su respuesta es favorable y puede contrarrestar al estímulo negativo sin mucha demanda de sus sistemas de control fisiometabólicos para regresar a su estado de homeostasis en actividades zootécnicas o quirúrgicas a las que se ha expuesto. O de lo contrario, si su respuesta es desfavorable, que lo lleve a una conducta alterada y tienda a reducir su desempeño físico, puede incluso disminuir sus parámetros de reproductivos o productivos, enfermarse o morir. Todo esto desarrollado con métodos que permitan evaluar el bienestar de los animales de una forma objetiva, profundizando en la comprensión de los mecanismos cognitivos y neurofisiológicos relacionados con el sufrimiento, las emociones y los mecanismos de adaptación de los animales. Por otro lado, el proteccionismo, en palabras de Romero y Sánchez, tiene el objetivo de resguardar, defender o amparar a los animales contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Y en el caso de trato humanitario, la norma oficial mexicana NOM 051 SO 1995 la define como el conjunto de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor de los animales durante su captura, movilización, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. En conclusión, el bienestar estudia al animal y el grado en que le afectan los estímulos del ambiente que le rodea. No es algo que se le proporcione al animal, mientras que el trato humanitario se pretende que el ser humano proporcione los recursos necesarios para satisfacer las necesidades o requerimientos del animal cuando éste se encuentra bajo su resguardo, como darle de comer, sacarlo a pasear, llevarlo al veterinario, ponerlo a la sombra en un corral, construir el corral, corregir las goteras de los bebederos, entre otras muchas cosas. Y finalmente, el proteccionismo hace referencia a evitar el sufrimiento de los animales, evitar la crueldad, así como procurar que el animal no sienta dolor. Espero haya podido lograr el cometido de ser esa enzima que desdobla los componentes a cosas más simples sobre la importancia de la ciencia a la sociedad.
Gracias, médico. Y ahora es turno del especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla sobre tiburones, ahora que se dio esta información sobre el tema en días pasados. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de tiburones. Lamentablemente, ya tenemos dos casos este fin de semana, el mismo día, en Melaque, mordida de tiburón hacia humanos. En el primer caso, una chica, una bióloga marina, perdió la vida. Posteriormente, un pescador fue mordido en un pie. Y pues bueno, al principio se hablaba de que era un cocodrilo, ya que habita el cocodrilo en esa zona. O un tiburón blanco, pero bueno, primero, tiburón blanco no llega a habitar estas zonas. Llega hasta Sinaloa, por Mazatlán, más o menos ahí para arribita lo pueden encontrar. Y cocodrilo, por la naturaleza de la mordida, no fue un cocodrilo. Efectivamente fue un tiburón, y de acuerdo a un experto de Cuxur, informa que se trata de un tiburón toro, hembra, de más de 4 metros. La hembra puede llegar a tardar hasta 18 años alcanzar la madurez sexual. Y pues bueno, el investigador, el doctor, refiere que quizás la hembra vino a parir a sus crías, aunado a que hay un parque acuático que es un inflable, como una isla que mide 30 por 20 más o menos, hace un efecto de sombra debajo de este juego y atrae a muchísimas especies que llega a traer este efecto, como los dafts que se usan para atraer a los peces. Es una técnica de pesca. Pues bueno, este juego hizo ese efecto, lamentablemente, y perdió la vida esta chica por amputación de pierna y por desangrado. Lo que siempre les he comentado, el agua, ya sea de mar o de río, no es nuestro medio, no es nuestro hábitat. Entiendan, estamos en peligro total desde el primer momento que ponemos una uña en un hábitat que no es el nuestro. Debemos de aprender a respetar estos espacios como siempre el ser humano invade todo lo que no le pertenece, aunque no sea su hábitat, no sea su medio, ahí van a invadirlo, lamentablemente, pues se llegan a presentar accidentes. Y pues bueno, lamentablemente falleció esta chica. Es triste, es algo que llama mucho la atención, se hizo viral inmediatamente, pero pues bueno, debemos aprender que nosotros, primates, humanos, andamos en tierra, somos bípedos, no estamos hechos para nadar y lamentablemente nos estamos metiendo donde no pertenecemos. Y esto es a lo que yo les he tratado de decir durante todas estas cápsulas. Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar el hábitat de otras especies y lamentablemente se perdió una vida. Como les comento, los dos primeros casos desde 1907. Qué triste, y esperemos que no vuelva a suceder. Así es que traten de cuidarse, quiéranse y respeten otros espacios, respeten otro hábitat. Hay que coexistir armónicamente y pues extremar cuidados, ¿vale? No hay que satanizar al tiburón, porque es de hecho, mucha gente lo que hace primero es una cacería de brujas, como ha sucedido con los cocodrilos, a matar cocodrilos porque mordió a una persona, pero realmente el ser humano es el que puso un pie donde no debería. Disculpen que lo diga de esta manera. Pobre chica, estaba festejando su cumpleaños, pobre chica, pero pues es que nunca debió haber estado ahí. Ni el juego, ni ella. Y lamentablemente eso sucedió. Bueno, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Hasta ahí nuestro estimado Armando Rubio, quien me hizo recordar precisamente el tema de la película Tiburón, de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Ahora en la música, en el cine, ya te había hablado con anterioridad sobre series sobre samuráis. En otra ocasión te había hablado sobre La Edad de Oro de los Samuráis en Netflix. También te había hablado sobre Onimusha. Esta fue más reciente. O incluso Siete Samuráis de Akira Kurosawa, entre muchas otras series y películas que se han hecho a lo largo de la historia. En esta ocasión te voy a hablar de Samurái de Ojos Azules, que por cierto también me recordó en ciertos aspectos aquella película de Quentin Tarantino, Kill Bill, que la verdad no tiene pierde su selección musical. Creo que ese es uno de los aspectos que en lo personal más me gustan de las películas de Tarantino, la música que pone en el soundtrack. Pero bueno, regresando a Samurái de Ojos Azules, te comento que la historia tiene como base la venganza de un samurái que fue criado con disciplina, pero al mismo tiempo con cierto candor, que no cariño, eso cabe aclararlo. Esto por parte de un herrero forjador de katanas, quien le enseña todos sus secretos, llevándolo así a entrenarse poco a poco en el arte de la espada para buscar la venganza de aquellos a quienes culpa de su desgracia de ser un mestizo con ojos azules, y que por la época en la que vivía era rechazado y de alguna manera un ser menor que un perro. Esta situación le generó un rencor que fue guardando hasta convertirlo en su leitmotiv, que lo lleva a recorrer a pie un camino épico de batallas en la que se ofrece una visión a fondo de lo que fue la cultura japonesa en el siglo XVII. Durante su recorrido, el samurái de ojos azules va buscando pistas, dándose así una serie de situaciones en las que el honor, el poder, la ambición y por supuesto la venganza se conjugan con escenas explícitas de sexo y violencia, en la que también se explora el mal y el miedo, la bondad y al final el asesinato como forma de expiación del dolor. Otro de los aspectos que me llamó la atención es la manera en cómo esconde sus secretos, uno por su evidente condición de ser mujer en un entorno machista como es el del Japón, y otro por su mestizaje, lo cual, como te decía en un principio, hace que la sociedad en general la considere basura y, en el mejor de los casos, un monstruo por sus compatriotas, una doble maldición en toda la extensión de la palabra. La serie explora la vida de Mizu desde una perspectiva en la que lucha constantemente por sobrevivir, desde sus años de infancia, cuando su madre fue violada por un occidental y le heredó los ojos azules, y con lo que tuvo que lidiar por la crueldad de otros niños, aspecto que la hizo ser un ser solitario y aislado, quien gracias al forjador de espadas tuvo una buena formación en valores sin dejar de ver su principal objetivo, la venganza contra los occidentales que llevan armas de fuego a Japón. Un aspecto a destacar es que la espada personal de Mizu está formada por el metal de un meteorito que cayó a la tierra durante su niñez y el cual fue forjando poco a poco a pesar de todo el trabajo que le costó. Samurái de Ojos Azules es una serie llena de misterio y venganza que fluye con facilidad con una serie de flashbacks que van dando cuenta de la historia de Mizu antes de su llegada con el maestro forjador de espadas. La serie animada es espectacular, con una historia bien contada que en combinación con una estética llena de matices ofrece una experiencia excepcional, que en combinación con sus escenas de acción te deja un muy buen sabor de boca si te gusta este género, que es necesario decirlo, es exclusivamente para adultos. Así es que si te gusta este tipo de series, no debes perdértela. Ah, por cierto, y ahora volviendo al tema de la música en el cine, es uno de los aspectos que precisamente quería destacarte. El tema se llama Batalla sin honor ni humanidad de Tomoyasu Hotei. Originalmente apareció en la película Nuevas batallas sin honor ni humanidad, que también se conoció como Otra batalla o Yakuza Papers. Esta fue en el año 2000, para lo cual Hotei escribió la banda sonora y también protagonizó esta película como actor. Cabe destacar que la Young Guitar Magazine nombró a Batalla sin honor ni humanidad la 80ª mejor melodía instrumental de guitarra. La pieza se presentó al público occidental 3 años después en Kill Bill Volumen 1 de Quentin Tarantino, que fue la que la lanzó a la popularidad, y es en este punto donde te comento que hay cierto parecido entre Samurai de Ojos Azules y Kill Bill, particularmente por el tema de la búsqueda de la venganza a cualquier precio, y por supuesto, en el sentido de que son mujeres que contravienen los cánones de una sociedad machista. Así es que te dejo con este excelente tema que se llama Batalla sin honor ni humanidad. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y por supuesto al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.